El Señor te bendiga. Con este episodio vamos a dar conclusión temporera. Un final con un asterisco sobre el tema de por qué las personas tienen miedo, ¿verdad? Miedo de entrar a una iglesia. Y hemos ya meditado, contemplado, analizado varios aspectos. Nos queda uno más en este episodio. Pero en el futuro estoy seguro que surgirán otros ángulos y aspectos que debemos considerar porque es un tema bastante, bastante serio. Bienvenido, bienvenida a este episodio, este nuevo episodio de Grace 21, Gracia para el siglo 21. Espero que te encuentres bien tú y toda tu familia y gracias también por apoyar el canal de Grace 21, que la dirección es @graceisaweapon en YouTube. También el canal de que tenemos en Instagram, que es grace21_life. Y obviamente apoyar este podcast que lleva desde el año 2020, desde marzo, cuando comenzó aquella terrible pandemia. Todavía andamos juntos y te lo agradezco. Agradezco el apoyo, las oraciones, el que podamos caminar juntos en esta jornada bíblica, en esta comunidad bíblica digital que se llama Grace 21. Y el tema es miedo a entrar a una iglesia. Y ya nos hemos dado cuenta las razones, motivos, circunstancias, excusas, como se quiera ver, como se quiera llamar, que una persona podría considerar no entrar a una iglesia o salirse de una iglesia. Pero congregarse es importante. Adorar en comunidad de fe, hermanos y hermanas juntos, en el amor del Señor, en la unidad de la fe, siendo unánimes, dando testimonio de ese amor que brota ahora de cada uno, porque está el amor de Dios en uno, ¿verdad? Dios nos amó primero, nosotros creímos en Cristo como Salvador y dice la Escritura en Romanos capítulo 5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Así que la capacidad de amar, de perdonar, la tenemos. La pregunta forzosa sería si uno tiene las ganas de hacerlo. Creo que muchas de las cosas que Dios nos pide en su palabra no se llevan a cabo por, bueno, plena desobediencia. O porque empezamos a poner nuestras razones o justificaciones, a veces llegamos tan lejos como esperar a que nos sintamos de cierta manera para ver si damos un paso con relación a algo que leemos en la palabra de Dios y no acabamos de hacer. Pero vamos al tema. Un punto más. Hemos hablado varios aspectos de iglesias, tal vez que la gente se asusta porque ven que hay cierto desorden. Puede haber iglesias que hay liderato abusivo, legalista, que se aprovechan. Hay historias lamentables y tristes de líderes que lo único que hacen es pedir dinero y se aprovechan de la feligresía, entre otras cosas. Escándalos también que se han dado de infidelidades o escándalos sexuales. Cambios también que se han dado de doctrina. Cuando una iglesia, una denominación, tenía un pensar sobre un aspecto y de momento cambia, pero para mal, de alejarse de los preceptos bíblicos, de la voluntad de Dios. Pero hoy queremos hablar de algo que pudimos haber considerado desde el principio, pero lo dejamos para el final. La persona que no quiere entrar a una iglesia porque le tiene miedo a Dios. Así es. O le tiene miedo a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces tú has escuchado de personas? Yo espero que tú no seas una de ellas, pero si lo eres, pues digo esto con seriedad y respeto. Y por favor, considera las cosas siempre como un bereano. A ver si estas cosas son o no son ciertas. Pero las personas que dicen, no me gusta leer el Apocalipsis, me da miedo. Yo no lo quiero leer. Yo, pero si es la palabra de Dios y eso no tiene que ver directamente con la iglesia cuerpo de Cristo, por lo menos yo he sido claro que esta es mi posición. es la posición de otras personas, que la iglesia no pasa por la tribulación. Ahora, si la iglesia va a pasar por la tribulación, pues alguien debería estar no asustado, debería estar aterrorizado, pero con todo y eso debería leer lo que dice la escritura. Porque ¿le tiene miedo a qué? Es como, conozco una persona que aprecio mucho, nunca voy a estar diciendo los nombres porque no están aquí para defenderse. El asunto de cremarse o no, ¿verdad? Que hay personas que vienen donde uno se puede cremar porque, ¿verdad? Es que salen caros los entierros, sepelios hoy día son caros y es mejor que cremen a uno. Otros dicen, uy, no, que quemen a uno. La persona ya falleció, pero ¿verdad? La mentalidad del ser humano. Somos fantásticos, somos sorprendentes. El Señor tiene una paciencia amorosa para con todos y cada uno de nosotros, que de verdad hay que alabar su nombre. Porque no sé, a veces como que no sabemos ni lo que estamos pensando. Hay temor de Dios, pero voy a leer lo que dice Proverbios, y por favor te pido que busques en tu Biblia, o si tienes tu libreta de anotaciones, anota y luego lee con calma. Proverbios, que tiene muchas joyas de sabiduría práctica, y que muchas se pueden meditar realmente en este tiempo, en esta dispensación de la gracia. Proverbios el capítulo 1, el versículo 7. Proverbios 1, 7 dice así la palabra del Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que dice que el principio, el comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora hay que aclarar que hay un temor reverente por lo que Dios es, porque es portentoso, omnipotente. Él es Dios, creador de todas las cosas, todo lo sabe, es eterno, es santo. Él nos creó a nosotros. Y sí, como aquel tiempo cuando Moisés subía a la montaña y Jehová le hablaba y vino con las tablas, y el pueblo abajo ese estaba temeroso y le decía a Moisés, dale tú, ve tú, mejor háblale tú, porque nosotros acá estamos asustados. Nada, porque después de todos modos, ellos desobedecieron como tantas veces Israel hizo, sabiendo del carácter de Dios. El mismo Satanás que se atrevió a rebelarse en contra de aquel que lo creó con belleza y que tenía una posición en las alturas, como un ángel al servicio de Dios, se revela. No tuvo ese temor. No midió las consecuencias y al día de hoy poco le importa, aunque él ya sabe su fin y su destrucción es segura. Todo se va a ejecutar a su debido tiempo. Está el que le teme a Dios de manera reverente, de respeto, de amor, de admiración, de alabanza. Pero está el que no le teme a Dios. Por ignorancia, por, bueno, rebeldía, porque no le interesa saber de Dios, o si sabe de Dios, pues pretende enfrentarlo, pretende ser más inteligente que Dios, más poderoso que Dios, vive como si nunca fuera a conocer a Dios y todo el mundo lo va a conocer. Unos para gloria y alabanza y otros para condenación, pero van a saber que Dios es real. Los mismos demonios, aunque Satanás tiene su atrevimiento, pero los demonios tiemblan. Cuando veían la figura de Jesús, entraban en pavor. No era un miedo común y corriente. Estamos hablando de algo que los sacudía, porque ellos saben quién es Él. Ellos lo conocen desde el cielo. Pero hay personas que tienen otro tipo de temor de Dios y los aleja de Dios. En vez de atraerlos a Dios, los aleja. Porque no quieren saber de Él, porque es un aguafiesta, le va a cambiar la vida. Yo no quiero que Dios me convierta en un misionero. Yo no quiero dejar de consumir alcohol, no quiero dejar de consumir drogas, ni tener sexo en todo lugar, con toda persona. Sin considerar ningún tipo de temor o peligro de salud, etcétera, o el daño que se le esté infligiendo no tan solo a la propia persona, sino a otras personas. Nada de eso está ahí. no hay temor. Por ende, no hay sabiduría. Pero está el que tiene temor reconociendo a Dios. Pero está el que le tiene miedo, no quiere. No quiere estar de frente a él, no quiere saber de su palabra, no quiere entrar a una iglesia. No me hables de Dios, yo busco a Dios a mi manera. O lo más fácil para algunos, Dios no existe. Si Dios no existe, el concepto, piensa un poco, pensemos tú y yo un poco. Y hemos hablado de esto en otros episodios durante todos estos años que hemos estado juntos. Y ya vamos a cumplir, al momento de yo hacer esta grabación, ya vamos en ruta a cumplir otro aniversario en marzo. Pero si Dios no existe, ¿de dónde entonces se sacan los conceptos de, digamos, de bondad y de maldad? ¿Cuál es el parámetro para medir que algo es malo y por ende que algo es bueno? Si Dios no existe, entonces queda a libertad de cada cual, de 8 billones de personas, de 8 billones de opiniones, determinar qué es justo. Si Dios no existe, no hay justicia. El concepto de justicia desaparece porque ¿justicia de qué y por qué? ¿Dónde está la salvaguarda, las reglas, los límites, las consecuencias? ¿Dónde? Si Dios no existe, no hay una estructura donde sostener el nada. Y entonces, esto que estamos haciendo tú y yo ahora mismo, pues no tiene ni ton ni son. Y no importa cuánto trabajemos o no trabajemos. No importa cuánto vivamos, si vivamos muchos años o pocos años, es irrelevante. Porque si Dios no existe, no hay cielo, no hay infierno. No hay amor, no hay odio, porque alguien tendría que explicar qué es amor. Hay personas que dicen que matan por amor. Hay personas que roban. El concepto de robar, entonces alguien tendría que explicar qué es robar. Quítale algo a alguien y ahí vas a ver el concepto de robar. Pero si Dios no existe, no pasó nada. Simplemente una persona agarró algo que tenía otra, pero ahora le tiene otra persona y ya está. No hay problema. No tendría que haber policía, ni jueces, ni cárceles. Porque pues, Dios no está. Dios no existe. Quita a Dios de la ecuación y la gente se atreve a muchas cosas. No va a haber temor. Pero volvemos. Tengo que enderezar otra vez la ruta que estamos tú y yo considerando sobre el temor de algunas personas que los aleja de Dios, que no quieren ir a una iglesia. No me hables de estas cosas. Como una vez que yo, y voy a repetir este testimonio breve, una vez mi esposa y yo estábamos hace unos cuantos años atrás buscando una casa para irnos a vivir con nuestras hijas, y nos hablaron de una casa que había cerca de mi suegra. Fuimos, había una joven afuera y le dijimos que nos habíamos enterado de que aparentemente había una casa que estaba a la venta o algo así. Ella nos dijo, pasen, pero yo la notaba un poco, no sé cómo explicarlo. Nosotros en Puerto Rico decimos como sosa, ¿verdad? No, entre seria. Como que uno sabe que algo está pasando. Pues nos dijo, pasen, nos dejó entrar a la casa y nos llevó donde estaba el dueño. El dueño estaba en una de las habitaciones, pero estaba enfermo. Y yo jamás había visto una cosa, no he vuelto a ver una cosa como esa que yo vi en el brazo de este hombre. Era un área que tenía en el antebrazo, que era un área color negra grandísimo, que casi era como decir que era la última piel que quedaba. De debajo de las capas de la piel, de la epidermis, y así creo que se llama. Y cuando está a punto de ya vérselo de adentro, los músculos y todo lo demás, eso es lo que le quedaba. Mi esposo y yo nos miramos y yo le dije, nosotros no podemos venir aquí a hablar de negocios con nadie, de una casa. A este hombre hay que ministrarle. Cuando tratamos de hablarle, él nos detuvo, básicamente nos interrumpió, me interrumpió. Y me dijo, ay, mi hijo, ¿verdad? Esta manera de hablar nosotros los boricuas. Y digo esto y yo lo aclaro porque sé que nos escuchan en otros países. Y si digo alguna palabra que en tu país significa otra cosa, no lo hago a propósito, ¿sabes? Yo no. Yo sé el español que yo sé. Pero trato de ser bastante genérico para no ofender a nadie. Y el caballero dijo: "Ay, mijo, yo voy a vivir, no, esto no es nada, yo voy a salir de esto, yo voy a vivir", o algo así me dijo. Él se veía bastante mal. No nos quiso escuchar. Y así hay gente, no hay temor, no hay una preocupación por su futuro, sabiendo que los minutos van pasando. Y también pude ver por allí cerca de él como una especie de figura de un indio. Eso se habla mucho de las personas que están en ciertos asuntos de espiritismo y cosas así de brujería. Y también se ponen como unas sortijas con un indio y se ponen unos collares de ciertos colores, ¿verdad? Tal vez tú has escuchado hablar de lo que yo te estoy hablando en este momento, pero este caballero no nos hizo caso, porque en ese momento estábamos hablando como creyentes, mi esposa y yo, y no quiso escuchar. Una semana después murió. Irónicamente, él llegó a trabajar bastante tiempo para una funeraria. ¿Cuántas oportunidades habrá tenido este hombre de haber escuchado a un ministro hablar la palabra, de hacer una oración, de dar testimonio de la fe de alguien que iba a ser, su cuerpo iba a ser puesto en una tumba? Tiene que haber sido cientos de veces. Y ni siquiera eso lo puso a pensar. Y cuando llegó su momento, el momento que le tocaba, no tenía temor. Debió haber tenido temor. Y el miedo en sí mismo no es malo, porque el Señor nos diseñó de una manera que tuviéramos unos sistemas de cuidado y de identificar peligro, y nos alejamos de fuego, de explosiones, de actos de criminalidad, de guerra o algo así, algo que nos cause miedo, de una fiera, de alguna serpiente venenosa o algo así, pues entonces eso está ahí para uno protegerse. Pero el temor que paraliza y el temor que lleva a la persona no a Dios, sino a alejarlo, ese es un error garrafal, enorme. Hay temor, la escritura habla mucho de temor y las veces que, por ejemplo, apareció un ángel y el ángel le decía: "No temáis". O Jesús aparecía y decía: "No temáis". Porque de momento el ser humano se asusta, está ese temor. En el caso de, por ejemplo, Efesios, el capítulo 5. Efesios, el capítulo 5, el versículo 21, dice algo que es en positivo, no en negativo. Dice: "Someteos los unos a los otros en el temor de Dios". Someterse es que cada uno, porque está hablándole a creyentes. Y a veces creo que lo único que se habla en la era moderna de la cristiandad es de líderes y todos los talleres y todas las conferencias y los libros son sobre liderato y no están preparando a nadie para ser un seguidor. Un siervo. Y el que quiera ser líder, que sea siervo primero. Y dice: "Someteos unos a otros". ¿Y dónde está la motivación? En el temor de Dios. Y ese temor ahí escrito no es de terror. El temor reverente a Dios. En Hebreos, el capítulo 11, el versículo 7. Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice de la siguiente manera: "Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, porque el Señor le profetizó, le llegó profecía y le dijo: tienes que hacer esta arca, la vas a hacer de esta manera porque va a pasar esto". Y Pedro creo que menciona a Noé como un predicador, como un evangelista. Ese título lo tiene. Haz la asignación porque sé que lo puedes encontrar. Pero escuchen lo que dice la otra parte de este versículo. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este hombre creía en Dios. Conocía a Dios, actuó en fe, pero había un elemento de temor porque el Señor le está revelando lo que viene. Nosotros ahora en este tiempo de esta gracia, ¿Qué le estamos diciendo a las personas dentro de los argumentos bíblicos que presentamos del peligro del pecado? Que la persona, el pecador, está separado de Dios, pero se puede reconciliar con Dios y tener salvación, perdón de pecados y vida eterna por medio de la fe puesta en Cristo. Porque de no hacerlo, entonces lo que le queda es una condenación eterna. También le hablamos y le advertimos sobre el día de Jehová que viene, para que escape, porque Dios no nos ha puesto para ira, como dice en Primera de Tesalonicenses el capítulo 5. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que significa que dice ese versículo, que no lo dice y lo dice, es que total condenación hay para los que no están en Cristo Jesús. Y esa condenación es una condenación eterna, un castigo eterno, un sufrimiento eterno, consciente. Y uno le habla a las personas de estas cosas que son reales porque están en la Escritura y se van a cumplir. Y tenemos como ejemplo, como una gran ayuda para la humanidad, el saber que lo que se tenía que cumplir antes de este tiempo se cumplió cabal y perfectamente. Que lo que el Antiguo Testamento hablaba de la primera venida de Jesús se cumplió. Por ende, lo que habla y se refiere a la segunda venida de Jesucristo se va a cumplir. Pero también deben considerar lo que dice Mateo 24, 25, Apocalipsis y muchas otras porciones de la Escritura que habla de todo lo que va a suceder en la tribulación. Porque el temor es un gran motivador. Yo recuerdo cuando mi hija menor era más pequeña, ya una mujer casada y todo. Vimos una película que tenía que ver del tema del rapto. Cuando se acabó la película, yo la noté un poco inquieta. Ella entendió la trama y uno le explicó un poco. Y le pregunté, ¿qué es lo que tú quieres? Y dijo, yo quiero recibir a Cristo como Salvador, yo no me quiero quedar. La película sirvió de pie forzado, pero obviamente uno tiene que explicarle un poco bíblicamente y al día de hoy es creyente. ¿Se llenó un poco de temor? ¿De bastante temor? Sí. ¿Sirvió? Sí. ¿Sirvió para buscar qué? Refugio. ¿Para buscar qué? Salvación. Y uno habla y presenta la verdad de Dios. Y cuando la gente está tan temerosa de Dios porque no lo entienden y no le creen y deciden no buscar nada que tenga que ver con Él, ni leer su palabra, ni escuchar a ninguno de sus siervos, de sus embajadores, y no entrar a una iglesia, ellos son los que pierden. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. En la Escritura encontramos salvación porque ahí está el Evangelio. Nos enteramos de muchas cosas. Sí, del carácter amoroso de Dios y de su gracia que nos salva por medio de la obra de su Hijo Jesucristo, que vino a morir en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, como bien decían las Escrituras. Y entonces nosotros, pues, reaccionamos. Hicimos algo con relación a eso que se nos presentó, ese Evangelio, que Pablo dice que no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación. Y ahora, ese amor de Dios, el verdadero amor, echa fuera el temor. Tenemos un temor reverente a Dios, pero terror, miedo. No, porque ahora Él es nuestro Padre. Pero el que está fuera, el que no ha creído, debería estar, si tiene miedo, no tiene suficiente miedo. Si está preocupado, no está suficientemente preocupado. Debería estar aterrorizado, aterrorizada de saber que lo que viene por ahí se va a cumplir. Y si su corazón dejara de latir, por las razones que sean, un derrame, un ataque al corazón, un accidente, una explosión, cualquier cosa, son muchas las cosas que pueden suceder, o puede ser por edad, por enfermedad, suceden cosas y la persona fallece y no había tomado una decisión, se pierde eternamente. No porque yo lo digo, es porque la Escritura por ningún lado dice que hay una segunda oportunidad después que una persona está muerta. Está determinado para el hombre morir una vez y luego juicio. Lo dice en alguna porción de la Escritura. Lamento no tenerlo aquí a la mano, pero busca lo que está escrito de esa manera. Está el cielo, está Cristo como salvación, o está el lago de fuego y la condenación, la muerte espiritual eterna. Y cada persona debe tomar una decisión y pronto. Hoy es el día de salvación. Miren cómo están los titulares, miren cómo está la actitud de la humanidad. Como te he mencionado en otras ocasiones, que más allá de ver los titulares de los noticiarios y los telediarios, de las noticias que te llegan a través de tu dispositivo celular, mira cómo está la humanidad, la actitud de la gente. Un desamor, muertes violentas en el mes de enero, solamente, y estoy tomando el ejemplo de Puerto Rico, que lo conozco, no podría buscar la estadística de otros lugares, pero a finales del mes de enero, ya cuando faltaban, qué sé yo, como uno o dos días nada más para que se acabara el mes de enero, ya habían 54 muertes violentas en estadística, o sea, había más muertos que días. Y era empezando solamente el año. Imagínense cómo están las cosas en otro lugar. Y hay un desamor. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios. En millones de personas, ya sea porque voluntariamente, intencionalmente retan a Dios, o porque no le han creído y lo desconocen y están funcionando bajo ignorancia, que tampoco los excusa. Hay mucha blasfemia. Hay mucha irreverencia a Dios, se hacen chistes, se hacen programas de comedia mencionando asuntos de Dios, de Jesucristo, de los cristianos, de la Biblia. No hay temor. Hay una actitud como que no hay más nada después de hoy, vamos a gastar nuestras vidas en nuestros deleites y pocos saben que realmente algo viene por ahí. Porque escrito está. Dice el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos, y ya con esto voy terminando y termino esta serie corta sobre miedo de entrar a la iglesia. El que no quiere entrar a la iglesia, no es la iglesia como tal que salva, es Jesucristo el que salva. Pero en esos lugares se supone que se predique de Cristo, ¿cierto? Dice el versículo 18 de Romanos capítulo 1, pero voy a leer el 16 porque ya que estoy en la vecindad. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, al gentil. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá, y esta salvación es por gracia y es por fe, no por obras. Ahora, el versículo 18 que te mencioné. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y así sigue hablando de la actitud pecaminosa que es capaz el ser humano. No tengas temor de Dios. Créele a Dios y recibe su amor por medio de Cristo. Hazlo pronto. Hay un temor reverente a Dios, pero temerle a Dios completamente, tanto que te aleje de Dios, eso es un engaño del enemigo y te estás engañando a ti mismo. Que el Señor te bendiga mucho.